Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
Es el vampiro de tu último aniversario,
pensado de matar. Soy el vampiro que quiero...
¡Joder! ¡Qué ganas tenía yo de hablar de esta película, Juanma! Ya era hora que Chiquito la Calzada estuviese aquí con nosotros en par impar.
Me parece que tienes alguna forma nueva de dislexia.
¡Gloria de tu... mi madre! ¡Fistro pecador!
No era Brácula, era Drácula.
¿Qué me estás contando?
Dani Palacios. No, Drácula, joder. La buena.
Pero vamos a ver, si tengo a Bigote recién de la puerta, lo tengo como artista invitado hoy para hablar de Drácula y de lo que sea.
O sea, que
es a Campos y todo.
Bigote está...
¿Está a la puerta para entrar ahora?
Bigote está aquí, le ha sacado de los Andes.
Le sacó de los Andes.
Directamente. Claro, es el tío que me ha intentado vender una vacuna,
ese.
Como un mantero ahí fuera.
Entrada,
¿no?
Pero no íbamos a hablar de Drácula.
No, era Drácula, Dani Palacios. Era Drácula, siempre fue Drácula. Drácula, no, la joder. Buena, la versión buena, la mejor que existe, que es la de Leslie Nielsen.
Anda, copón. Joder. Pues nada, pues el mundo se va a quedar fuera. Qué pena, me quedaré con la gana de saber qué es lo que hacía en la intimidad.
Ya le contratará.
Con María Teresa Campos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno.
¿Esta es la música de la de Leslie Nielsen?
Tampoco.
Vale, o sea que definitivamente tenemos la excusa perfecta para no haber preparado el podcast. Hemos preparado el podcast equivocado.
Tú has preparado la de Leslie Nielsen, yo he preparado la de Chiquito de la Calzada, pero realmente vamos a hablar de la de Coppola, la del 92.
Madre mía.
La que todo el mundo dice que es la mejor versión de Drácula.
Sí, bueno. Es que si no audiencia. Que vamos, ¿quién puede escucharse lo otro? Bueno, yo creo que todo el mundo.
Sí, 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 alguno habría.
Un podcast doble de Drácula, de Leslie Nielsen y Mel Brooks y...
Y Drácula.
Y Drácula.
Chiquito. Chiquito. La pena es que al final, Bigote Rocet está, o sea...
Nada, déjale.
Yo no me atrevo a decirle que al final no entra, yo no voy a salir de ahí, o sea, que se queda...
Creo que está pintando por Es Radio las paredes como Jackson Pollock, así... con una brocha gorda.
Nos iba a hacer el piticlin, piticlin aquí y todo, y al final lo de Mariu, cha cha cha, ¿no te acuerdas tú? Pues lo iba a hacer aquí, pero no, al final no lo hace. Pues nos quedamos con las ganas.
Bueno. Nada. Yo creo que para otra ocasión, aunque oye, no estaría mal tener de invitada a Bigote a Rocet.
Sí.
Jolín, vaya peliculón Drácula, ahora en serio, la del 92. Yo siempre la tuve por una película buena, pero... Lo que prueba una vez más mi mal juicio, mi relativismo, es que la he vuelto a ver ahora y creo que es la vez que más me ha impactado, me ha cautivado. La vez
sí.
Que yo la creo que mejor he entendido esta película.
Ajá. Pues, no sé, a mí me gustó siempre.
Siempre te gustó. O sea, a mí siempre me gustó, pero creo que no me había dado como me ha dado esta semana cuando la he repasado.
Pues a mí...
¿Será la edad? ¿Será que ahora soy un romántico?
A ver,
¿soy
yo,
un vampiro
yo...
sexy? No sé.
Sí, debe ser eso. Yo la vi esta película cuando se estrenó. Aquí llegó a España en enero del 93, llegó.
Sí.
Y yo la vi cuando se estrenó. Yo tenía 16 años recién cumplidos.
Canal Plus.
La vi con mis colegas el fin de semana que se estrenó. Y luego el fin de semana siguiente la vi con mi familia. Fui con mis padres y con mi hermana a ver la película. La vi dos veces en una semana. Porque la primera vez que la vi me gustó. Sobre todo porque visualmente me pareció una película increíble, o sea,
increíble.
Me dejó totalmente aturullado cuando sí. La vi, cuando era chaval. Hay muchas cosas que no tenía ni idea de cómo estaban hechas, pero yo lo que veía en pantalla me gustaba,
sí.
me parecía que había cosas muy conseguidas. Y luego, sobre todo principalmente porque me descabalaba, me quitaba toda mi idea anterior que tenía yo de hecha en mi cabeza de Drácula, de lo que era el Drácula hasta ese momento y cómo coincidíamos todos a Drácula por culpa de las películas de la Universal y de la Hammer.
Sí, ese fue el gran combate de esta película, o la gran jugada de esta película era no hacer un Drácula más realista o oscuro. En realidad era casi lo contrario, era hacer una adaptación fiel a la novela original, al concepto original, que era casi el de un héroe romántico o un villano romántico en todo caso, y a lo mejor alejarse de las películas de la Hammer y de las películas de la Universal que codificaron a Drácula como ese arquetipo de vampiro diabólico que todos conocemos, el castillo de Drácula. pero en realidad esto era volver al origen. O sea, era una limpieza de todo lo que se había hecho entre medias de cómo se había tergiversado, para bien o para mal, con un personaje que ya era de película de serie B o de serie Z. Era película de autocine. Y la prueba es que incluso Chiquito de la Calzada, con todos los respetos, hizo su obra maestra sobre Drácula. Pero bueno, que era un... dio para muchas versiones. Eso es lo que quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
Tengo un recuerdo súper prístino de la película poniéndola en el Capitol, aunque no la vi en cine.
Ajá.
En el Capitol de la Gran Vía. Y las colas de cine. No sé qué película iría a ver en ese momento. Seguramente cualquier cosa.
Yo la vi en el Burgocentro de Las Rozas, esta película.
yo no la vi. Ya la vi en Canal Plus pues un año después, a lo mejor. No me acuerdo ahora cómo eran los tiempos. Uh-huh. En codificado y todo. Y ya te digo, quizá era demasiado joven. Y ahora, luego he vuelto a ver la película después... con el DVD, esa edición en dos discos bastante chula.
Muy buena, esta edición está muy bien, tiene cosas muy
completas. Y tiene buenos extras que comentaremos, porque nos gusta, yo creo, comentar los extras casi tanto como la película.
Sí, sí, esa película viene con audio comentario de Coppola, que está muy bien, sí. Y cuenta muchas cosas.
El audio comentario no lo he oído, pero he visto los documentales otra vez. Y, jolín, hay una escena en la que casi llegan a las manos Gary Oldman y Coppola y que la han metido en el documental.
Sí,
o sea, hay una discusión de ellos dos en el plató con todo el mundo mirando.
Coppola se pone chulito, ¿eh? Se pone chulito con Gary Oldman, ¿eh?
Y Gary Oldman
se pone torero, ¿eh?
Ostras, tío, macho, Gary Oldman. Debe de ser un elemento, ¿eh?
Sí,
tiene
porque
que
debe
tener
ser muy,
un carácter.
Debe ser muy de actor del método, de en plan de tengo que saber por qué giro a la izquierda, por qué digo esto en este momento.
Sí.
Y entonces él lo hacía cuando él pensaba que el personaje de Drácula tenía que hacer ese giro y tenía que empezar a hablar.
Sí.
Y claro, Coppola en ese momento decía, no, tienes que decirlo aquí simplemente por cuestiones técnicas de luz o por lo que sea, y el otro se empeñaba.
Pero él improvisaba, Coppola es más de improvisar siempre, ¿no?
Sí, pero en ese momento yo creo que él sí que no improvisaba tanto, o sea, él estaba, Coppola tenía, es de las pocas veces que tenía claro qué es lo que quería, y sin embargo, Gary Oldman se pasaba las indicaciones de Coppola por el forro y él decía la frase cuando quería y se giraba cuando le daba la gana.
Sí.
Y hay muchas veces que tú tienes que moverte, girarte aquí en este momento por cuestiones de luz y tienes que decir la frase simplemente por cuestiones técnicas, porque es el momento en el que estás a foco, cosas así.
Sí.
Y Coppola se la soplaba, o sea, y a Oldman se la soplaba, él hacía cuando él pensaba que tenía que hacerlo.
Sí, él de hecho dice, yo quiero hacerlo a mi manera. Vale, yo hago una toma para Coppola, pero yo también quiero que me dejen la toma en la que yo hago el papel como a mí me sale.
Y lo más curioso que es una toma... totalmente intrascendente en la película, tan intrascendente que ni siquiera está incluido en la película. Están las escenas eliminadas, que si ves en esa edición de DVD, si buscas las escenas eliminadas...
Hay 40 minutos de escenas eliminadas.
Ves que está ahí ese momento que se quedó fuera de la película, que es totalmente intrascendente, no aporta absolutamente nada.
Fíjate que es una película que no es tan antigua, pero yo creo que... puede servir para esta frase que yo utilizo tanto de ya no se hacen películas como esta.
Bueno, es que deliberadamente está pensada para que tú pienses eso. La manera en que está hecha la película está para romper con el cine que se estaba empezando a hacer en ese momento.
Pero
en principios de los 90,
y ahora más.
Y ahora todavía más,
todavía más. O sea, ¿cómo es posible que Hollywood se gaste la pasta que se gastó ese momento para hacer una película como esta, que probablemente lleve la R de restricted, de no puede pasar todos los públicos, apostar dinerito por una peli que no es de acción? Porque encima es más bien romántica, ¿no?
Sí.
Aunque tiene de todo.
Tiene algo de terror, sí, pero principalmente es una historia de amor, por encima de todo.
Exactamente. Y donde, de hecho, incluso ya más analizándola en términos estrictamente visuales y justo y muy, muy contemporáneos, muy de ahora, es una película que huye del realismo. Del realismo de los efectos digitales, del realismo de las cámaras digitales y que apuesta por lo irreal.
Sí, sí.
Abiertamente.
Es completamente real, es todo como una especie de ensoñación, como de pesadilla.
Sí.
Porque Coppola aporta una idea muy, muy curiosa en la película, que más o menos está en la novela, que es la idea de que un ser fantástico, un ser terrífico como un vampiro, que ya de por sí es algo que desafía las leyes de la física, hace que las leyes de la física no funcionen a su alrededor. Es
decir, lo de las ratas.
Las ratas, las sombras.
Sí.
Entonces eso te da todo un aire como irreal y de ensoñación, como si estuvieses dentro de una pesadilla, que hace que huyas constantemente de la realidad, ¿eh?
Sí.
En los momentos que aparece sobre todo Drácula. Pero esos momentos visualmente son una maravilla, son los mejores.
De hecho, yo te digo, antes las partes que ahora me han gustado más de la película son las que menos me gustaban de antes.
Uh-huh.
Y me refiero, por ejemplo, a ese condensado de... a ese montaje de Drácula llegando en barco a Londres y luego todo lo que ocurre posteriormente con el personaje de Lucy, que te lo muestra todo como una especie de conglomerado pesadillesco, de cartas, travelings, que son un poco como posesión infernal.
Sí.
Pero donde la película pierde el hilo narrativo de una manera un poquito surrealista, a mí eso no me gustaba antes. Fíjate qué estúpido era. Yo con mis 15 años, pues me gustaba de otra manera. Esto no me molaba, no me da miedo. Y ahora es la parte que más me ha gustado, pero con amplia diferencia. Todas estas partes en las que la película se vuelve pretendidamente irreal y te empieza a reflejar con trucos de cámara antiguos de los hermanos Lumière o de los Pathé cuando llega Keanu Reeves en el tren, ¿no? Y se ve la mirada sobreimpresionada de Drácula y ese libro, que era un libro de 8 metros.
Un libro de 8 metros.
Puesto encima de la cámara, debajo de la cámara, para que pareciera una especie de sobreimpresión, que no lo hicieron digitalmente, sino que lo hicieran todos los trucos en cámara,
sí, sí.
Me pareció cutre, me pareció que no entendí eso. Te estoy hablando de hace 20 años.
Sí, a mí me encantó.
Ahora me ha fascinado.
A mí esos efectos me volvieron loco en el cine. O sea, me encantaron.
Pues yo qué sé, estos eran los albores del cine digital, de Abyss, de Terminator 2.
Sí, claro, es que son
efectos 92. Digitales. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y ahora me encanta absolutamente. Entiendo perfectamente la jugada y lo que pretendía Coppola.
La intención, o sea, a mí la intención de Coppola de rendir un homenaje tan fiel, porque realmente aunque no es, sí que se toman muchas licencias en esta película, sí que realmente el relato es bastante fiel a la novela.
Sí.
Lo único que se inventan es la historia de amor y el rollo de reencarnación y este tipo de cosas de Mina y Elisabetta, si es el mismo personaje, y la relación de Drácula y Mina, que en el libro no hay una relación de amor, no hay una historia de amor, no en ningún momento aparece eso. Pero claro, para crear ese vínculo tan fuerte, pues Coppola, en este caso el guionista, deciden que hay un vínculo amoroso, que está muy bien y funciona. Y lo que más me gusta es que, ya que esta novela está escrita en el año 1896, puede ser, que fue justo cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, pues es decir, vamos a aunar dos ideas aquí, es la publicación de la novela con la creación del cine, con el invento del cine.
Y entonces, hace unos momentos muy bonitos.
Y entonces la película es un homenaje fiel, fiel entre comillas, a la novela, rindiéndole un homenaje al cine que en ese momento estaba los árboles estaba creciendo, los primeros trucos de cámara, las primeras narraciones cinematográficas.
Sí.
Y me parece que queda un homenaje muy bonito, o sea, muy sincero, y visualmente es de las películas que mejor lucen en pantalla. Y que los trucos, aunque veas que son trucos de artesano, cercano del cine, siguen funcionando.
De hecho, tú miras los escenarios y a menudo se ve que son pintados.
Sí.
Pero la película está fotografiada y está rodada y está hecha y está pensada de tal manera.
Sí.
Que no resulta falso en el contexto de esa película,
claro.
A pesar de que estamos hablando de un escenario pintado como si fuese un escenario teatral, como si estuviese el jardín de ahí del fondo que está pintado.
Es que lo está.
Y no porque hubiera falta de dinero en esta película.
No.
De hecho, es una decisión artística deliberada. Coppola dice en los documentales que se gastó toda la pasta del diseño de producción, la economizó en escenarios, que a pesar de ello tiene muchísimos y muy bien hechos.
Es todo interior. Entonces,
todo interiores,
los estudios de la Metro Goldwyn Mayer del año 92, o sea, todo interiores.
Sí, y para parecerse una película antigua, de nuevo, claro. pero dice que el verdadero escenario era el vestuario. De Eiko
Ishioka
en su primera peli, y luego hizo algunas más, pero bueno, este pijama de Drácula formidable que parece una musculatura en donde Gary Oldman casi no se podía mover. Bueno, ojalá fuera yo en pijama todo por la mañana cuando estoy trabajando en casa.
Pero refieres a la armadura de principio,
la armadura muscular esta que
cuando enlazan el personaje de Vlad Tepes con Drácula, que eso me parece una idea muy brillante. O sea, el hecho de poner el Drácula real que existió, ese príncipe que luchó contra los otomanos, contra los turcos y defendiendo el cristianismo, que existió de verdad y empalaba a sus adversarios como medida de guerra psicológica, ¿no? Para que los turcos se retiraran, crear esa relación con el Drácula romántico y personaje de ficción que creó Bram Stoker. Me parece que está muy bien ligado. O sea,
así se crean las leyendas.
Claro.
Las leyendas siempre están originadas en algo real, ¿no? Incluso el Braveheart de las películas probablemente no era como el de Mel Gibson, pero siempre necesitas una semillita para que calen la gente, ¿no?
Y esa introducción es maravillosa, de nuevo, con momentos teatrales, de esas sombras chinescas.
Qué influyente ha sido este prólogo, el prólogo de Drácula, para el cine de aventuras posterior en Hollywood. Porque si te acuerdas del prólogo de La Momia, por ejemplo, del prólogo de... y las secuelas de La Momia, del prólogo de las películas de... mete aquí cualquiera otra, ¿no?
Sí, películas de aventuras de esa época, que tiene un contexto histórico. Sí, estaba muy en boga meter un...
por Hellboy 2, por ejemplo.
Hellboy 2, sí, ese
las
tipo de prólogos
de Hellboy, sí.
Que encuentran una historia previa de manera como muy teatral, incluso.
Sí.
Luego ando al paso de contar esas cosas con animación. Aquí es con de manera más teatral, ¿no? Casi como de guiñol.
Sí.
Que está muy bien. O sea, hay imágenes muy, muy potentes, muy bonitas.
Sí, pues yo creo que eso ha calado mucho narrativamente hablando. Y luego ese aire de película antigua, me gustaría incidir solo un momento en la banda sonora.
Wow.
Una de las razones por las cuales me ha vuelto a gustar esta película más es porque la banda sonora ahora me ha entrado mucho más. Yo que sé, he ganado cultura musical en bandas sonoras a lo largo de los años. Y, por ejemplo, lo que ha hecho Equilar en esta banda sonora, que murió hace poco, creo recordar, este hombre, es una banda sonora que en los momentos tétricos satánicos me recordó un montón a una de mis bandas sonoras favoritas, que es La Profecía de Jerry Goldsmith, con esos coros satánicos. Lo que pasa es que obviamente no copiándola, pero me recordó mucho a ese trabajo. Y en los momentos románticos me recordó muchísimo a John Barry, que es un músico que también me ha ido gustando con el paso de los años.
Esa melodía de
delicada, con delicada. Flauta, ¿no? Sí. Exactamente.
Es muy de John Barry, sí, es verdad.
Es muy John Barriesca y por eso he entrado muchísimo más. Es que he entrado en esta película mucho más por un montón de razones distintas.
Como por aquella época, en el año 92-93, estaba con las hormonas por las nubes. Y esta película tiene muy...
¿A ti te gustaron las tetas de Winona?
Por supuesto.
Punto,
pero
si
pones las tetas de Winona con esa música, pues te entra mucho mejor a un chaval de 16 años. Le parece que todo casa a la perfección.
Es que fíjate que en el VHS...
Y entonces tu mente calenturienta y salidora de 16 años no es calenturienta por sí. O sea, de repente adquiere valor. O sea, te la está contando Francis Ford Coppola, ¿sabes?
Sí.
Y dices, coño, pues a lo mejor no soy un salidor de porque
es que ves el VHS y no se notan las turgencias de Winona debajo del vestido
Winona
tanto como en
película,
el Blu-ray, o si la ponéis ahora en Netflix, que es donde que la película está en Netflix desde hace un montón, les debe de dar muy buen resultado, porque Netflix no suele tener películas de esta época, o al menos no en abundancia, pero siempre han tenido Drácula, hasta donde yo recuerdo, de modo que les debe de funcionar muy bien. Y se nota mucho más. Winona cuando está solo con el pijamita y se ve que no lleva nada. También en la segunda escena, gran escena que tiene con Gary Oldman cuando bebe de su teta, ¿no? Que obviamente el paralelismo con...
Es que yo tengo un problema con Winona, macho. Es que a mí siempre, Winona siempre me ha puesto muchísimo.
Y a mí también, claro, como a todos, ¿no?
Y encima... Tiene todo lo que a mí me
Winona
gusta.
Winona, la ladrona de mi corazón.
Vamos, me robó mi corazón y se la ha quedado en los 90. No me la ha devuelto, la muy puñetera. En todas las películas de aquella época, sobre todo los 90, de verdad me chifla.
Sí,
o sea, encarna todo lo que me gusta de una mujer.
Sí, y Sadie Frost está muy... Sadie Frost en versión original tiene una voz muy de muñeca loca, que es muy, muy sensual. Que obviamente Coppola, al hacer esta versión tan... abiertamente sexual, del mito vampírico, de abordar eso, desde luego cogió a Sadie Frost por la voz.
No, son unas elecciones de casting muy acertadas. Sadie Frost en la escena de la fiesta cuando empieza a zorrear con los tres.
Y le dicen, es una joven muy pura.
Sí,
está con...
Es una chica muy pizpireta, muy dicharachera, y está zorreando con todos. O sea, los está poniendo cachondones a todos mientras, además, mira con complicidad a su amiga, a Mina, y dice, mira cómo se están poniendo perros perdidos, porque yo creo que...
Los tengo comiendo de mi mano.
¡Ay, Quincy, qué grande es! ¡Enséñamelo! Y le coge el machete, un machete enorme que lleva de caza. Y el pobre Quincy está que no sabe qué hacer.
Sí,
y cuando llega el doctor Seward también, el pobre se pone tan nervioso que se cae. Los tiene a todos comiendo de su mano.
Sí, incluso hay un momento en que Van Helsing, que aparece en la película, ves estas cosas que uno va viendo películas o se va haciendo friki enfermo y
te vas dando cuenta de
cosas. ¿Cómo coge a Mina cuando la conoce y le huele la cara? Es un poquito...
Ahí yo tengo la teoría de estas que tengo yo, ya sabes, como las de Holly Gennaro y compañía y la cicatriz de Jeff Brody, que hay un triángulo amoroso entre Drácula, Mina y Van Helsing.
Van Helsing, que quieres que no... va Anthony Hopkins un poco como en El Zorro, va descamisado, un poco con la pechera ahí al moreno y tal. O
porque
sea,
son los únicos tres Lozano. Personajes, son los únicos tres personajes, sí, que están a lo largo de la historia. Son, sí, tres reencarnaciones. Bueno, Drácula no son, se reencarna, pero sí. Mina vemos que era Elisabetta, y vemos que el personaje de Van Helsing era el cura, el obispo ese que estaba allí en... Sí. Es el mismo personaje.
Sí, sí, decir... cuando se ponen a gritarse como dos vecinas.
Sí, sí.
Cuando se ponen a gritarse en rumano al principio de la peli, Drácula y
se ponen a gritarse como si fuese,
moviendo los brazos.
Como si tuviesen un tenderete de bragas en el mercadillo. O sea...
es como dos vecinas hablando ahí a través del tendedero.
Sí, 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 sí. Y entonces yo ahí veo que, claro, digo, si este personaje... está ahí desde el principio es porque tiene una función en la historia, no simplemente como cazador de Drácula. Él de repente está leyendo libros y dice, ya sé quién soy yo, cuál es mi función en la historia, sé que te tengo que cazar. Pero yo creo que hay algo más ahí. Yo creo que ahí él...
La historia que se repite eternamente
de
alguna manera.
Pero yo creo que ahí es hay una especie de triángulo entre Mina, Drácula y Van Helsing, y creo que incluso tiene que ver con un triángulo amoroso. Es decir, yo creo que ese obispo incluso estaba enamorado de Elisabetta. Y tengo la teoría de que incluso él es el que escribió esa carta, o el que mandó las flechas que dicen que mandaron los otomanos diciendo que Drácula había muerto.
Y que provocó para el suicidio de Elisabetta.
Es el que provoca el suicidio de Elisabetta porque no soporta la relación de Elisabetta y Drácula.
Sí.
Es mi teoría, pero yo lo digo porque luego, cuando volvemos a Londres y vemos el Van Helsing, cómo se relaciona con Mina, cómo se acerca a ella, cómo le huele y sabe lo que está pasando, y empieza a bailar un vals, que es el vals que ha bailado antes con Drácula, dices, aquí pasa algo, ¿por qué tienes tú este empecinamiento y eres capaz de oler a Drácula en una reencarnación?
Es un tío que es un poco, aporta, este Van Helsing de Anthony Hopkins aporta un poco el humor de la película,
desde luego, sí.
Pero también porque es un tío absolutamente insensible, o sea, te dice las cosas a la cara de una manera que parece un sociópata.
Sí,
¿sabes?
Parece la típica abuela que te dice, hija, ¿cómo has engordado?
Pues sí, estás muy gordo.
Sí. Pues ese es Anthony.
Tú te vas a morir.
No tiene filtro.
No tiene filtro el tío. Y es un poco, aparece en la película un poco como el exorcista, o como Tangina en Poltergeist, aparece como de la mitad para atrás de la película, como los Warren, ¿no? Cuando llegan, o sea, que forma un poco parte del esquema de las típicas películas de posesiones demoníacas, ¿no? La manera de funcionar de Van Helsing en el relato, que proviene ya de Bram Stoker, con lo cual es bonito ver la tradición un poco de este tipo de historias, de ver cómo se incorporan los personajes, lugar y todo.
Sí, es el mismo esquema, sí. Otra de las cosas por lo que me estoy acordando ahora, que es que como no me apunto las cosas, me las tendría que apuntar.
Yo las tengo, pero no las entiendo cuando las leo, mira.
Yo me refería del personaje de Van Helsing y su triángulo amoroso. Al final de la película, cuando Mina ya está a punto de convertirse en vampiro, llega un momento que ella empieza a seducir a Van Helsing, se despechuga y se acerca a él. Y Van Helsing, sabiendo que corre el riesgo de...
queda tonto.
Y termina y la besa. Acuérdate que consigue besar a Mina, que yo creo que es el objetivo durante toda la película de ese personaje.
Es como, no te has resistido, viejo,
como diciendo, llevo siglos esperando a tener este momento de poder besar a Mina. Y como estaba Drácula en su momento, pues... Yo me invento lo de el mensaje.
Que es Anthony Hopkins, que ya tendría sus 50 besando a una veinteañera casi. O sea, Winona no debía de tener ni 20 años ahí.
Tenía más de 20 años, sí.
Poco, muy joven.
Vamos a ver cuándo nació Winona, pero Winona es generación X.
Sí. es generación Reality Bites, ¿no?
Claro, efectivamente.
Sí. ¿Sabes una cosa que me parece que no llega a ningún sitio de una manera particular en esta película? Que es el personaje de Renfield.
Renfield se pierde
un poco.
Pero realmente en el libro Renfield tampoco es importante.
Tampoco, pero es un personaje que se podría... No lo veo tal y como está diseñado en la película. O sea, sé por qué está ahí, es el precedente de Jonathan Harker, ¿no? Pero es un elemento que siempre se queda así como un poco ahí, ¿sabes?
Claro,
como...
se queda. En eso es fiel al libro porque el personaje de Renfield era exactamente igual que como lo vemos en la película. Es un personaje totalmente intrascendente que simplemente es... el que nos ponen en aviso de lo que es Drácula, porque él ha estado antes que nadie ahí en Rumanía en el castillo de Drácula y ha vuelto loco. Pero se nos queda flojo porque ya hemos visto películas anteriores, de versiones anteriores de Drácula, donde Renfield era muchísimo más importante.
Claro, exactamente. Cuando ves a Drácula hacer otro tipo de putadas a las que hace en esta película y va siempre con Renfield, y Renfield es el... digamos que le funciona mucho más, ¿no?
Claro,
el
concepto Renfield es importante. O sea, lo que vemos...
De heraldo de Drácula.
Lo que vemos en esta película que le hace Jonathan Harker, en las anteriores versiones que hemos visto de otros Dráculas, el que sufría todas estas cosas era Renfield, no era Jonathan Harker.
Sí.
Y por eso se nos queda el personaje como muy cojo, aunque sea Tom Waits, que lo hace muy bien, pero...
Claro, con ese vestuario, con esa camisa de fuerza que parece un personaje del Resident Evil, tío, con esas mangas.
Sí, esas mangas. Dices,
hostia, no le han cogido... Cógete las mangas, muchacho.
Esos artilugios que lleva encima las manos como para no dañarse, que son como de metal, así. Es una cosa, son cosas muy vistosas, pero que luego sabemos viendo los making-ofs que a los actores se les hizo pasar mal este tipo de vestuario. Que quedaba muy bien, pero era muy poco práctico porque tenían poca movilidad los pobres actores con el vestuario.
Sí.
Pero visualmente funciona. Bueno, esos celadores, esos enfermeros que van con la cabeza metida en una jaula.
Tío, ese parece el de 13 fantasmas,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Podría serlo perfectamente, ¿no? No sé de dónde viene la idea ahora mismo. La verdad, estoy leyéndome la novela de Bram Stoker y todavía no he llegado a esa parte. No sé si están ahí los enfermeros con esa cosa diseñada.
No. Eso de las jaulas y tal, yo creo que son licencia, pero bien. Bueno, es una manera de contar la historia de Drácula de una manera distinta. Entonces,
es como un cuento.
Sí.
Es como un cuento que sale mal, Drácula. Como el propio personaje de Drácula, que parece que tiene un poco aliento crístico, como le oía uno una vez en una tertulia, no sé si de intereconomía, crístico.
Crístico.
Pero es un Cristo que sale mal, ¿no? Drácula, de alguna manera.
Sí.
Y a mí me parece que esto también es un cuento que sale mal, el de Drácula. Es un cuento de amor.
Sí, y además con princesas, con príncipes. Es decir, tiene incluso los elementos incluso que podían ser elementos Disney, pero todo se derivaba a algo más oscuro. Me gusta mucho el hecho de ser una persona que renuncia voluntariamente a lo que ha sido hasta ese momento.
Sí,
porque su novia, su querida, se ha suicidado y simplemente por el hecho de haberse suicidado ya sabe que va a estar en el infierno. Entonces, él no quiere esperar a morirse y por los actos que ha hecho, supuestamente él debería ir al cielo, dice, pues nada, lo que hago es renunciar a Dios directamente para reunirme con mi querida en el infierno, que es donde supuestamente está ella. Y por eso ha renunciado a Dios y se convierte en un demonio.
Sí.
Por amor, por encontrarse con su novia en el infierno. Esto es muy chungo.
Es muy chungo.
Es una idea muy, muy perturbadora.
Por eso que Drácula tiene una cierta humanidad, el personaje.
Sí.
Me estoy también leyendo, y esta es casi lo estoy acabando, la reedición de los cómics Marvel de Drácula de los 70, que son alucinantes, son 10 volúmenes. Lo he puesto a veces en Instagram, de lo loco que me está volviendo el dibujo de Jim Collan. Y de hecho, Vicente Díaz, que estuvo aquí la semana pasada, hasta los nombró mientras hablábamos de Batman.
Uh-huh. Sí.
Y incluso ese Drácula, que es un verdadero hijo de perra, el de... porque además es que a Blade le llama negro de mierda, quítate, ¿sabes? O sea, y en un TVO de Marvel, ¿eh? Y sin embargo el tío se enamora y recuerda a su amada, es decir, que es un tío que tiene cierta humanidad, pese a que mata todo el puto rato en ese TVO, ¿eh? O sea, no es precisamente bueno. Y en esta lo es un poquito más, porque quieras que no, el goteo de víctimas de este Drácula es más reducido que el de otros Dráculas, ¿no? Pero Drácula no deja de ser, como por ejemplo el mito del zombi o de casi cualquier monstruo, no deja de ser a estas alturas como un contenedor, en donde tú depositas, según la edad o según el momento histórico que estés viviendo, las ansiedades colectivas de ese momento, ¿no? No sé si me explico. De modo que Drácula, tú puedes hacer cada poco tiempo una versión de Drácula que simbolice una cosa distinta.
Sí, bueno,
igual que
con las películas de zombies pasa algo parecido.
Exactamente,
también.
Y en El Amanecer de los Muertos de Romero era una alegoría del capitalismo porque estaban todos en un
centro comercial.
Exactamente, es el. Digamos que la pérdida de humanidad que supone tanto el zombie como Drácula, que no deja de ser un muerto despojado de vida, ¿no? O un muerto en vida, o un tío que está vivo pero que no lo está, ¿no? Que está ahí en esa especie de zona de negra, en tierra de nadie, y que tú puedes, digamos que puede ser el contenedor de lo que tú quieras, puede simbolizar lo que tú quieras. Esa pérdida de humanidad, según lo que te haya hecho perder la humanidad en cada momento, te puede funcionar en una película de Drácula. Por lo tanto, seguiremos viendo películas de Drácula y de zombies en el futuro. No sé si me explico en esta paja mental que me he dado.
No, sí, sí, solo tienes que ver cómo ha sido la evolución, sí, de las películas de Drácula, de los Dráculas clásicos que nosotros conocemos, la Universal, de Bela Lugosi, el de Bela Lugosi, que es el primero y muy emblemático, el de Todd Browning. Es un personaje malo porque sí, no te pone ningún contexto. Claro. Es como la maldad encarnada sin ninguna justificación.
Sí.
Lo que pasa es que es todo demasiado teatral porque Todd Browning lo que hizo es adaptar una obra de teatro de la época, el que adaptaba a su vez la obra de Bram Stoker. Y no te da mucho más contexto.
Sí.
Es un ser con apariencia muy humana. Por los efectos especiales de la época tampoco podrían hacer muchas virguerías. Habla, razona, es un tío culto. Y luego de ahí pasamos a la Hammer, donde aparece Christopher Lee, que lo que hace es convertir la Hammer, Terence Fisher convierte a Drácula en una bestia sexual, encarnada, sí, en Christopher Lee. Es un tío aparente, muy guapo. Que,
y eso también está, de alguna manera, está en esta película.
Que también está en esta película, porque este Drácula encarna, claro, a todos. Pero ese Drácula es una bestia sexual, esa atracción pura y dura. Christopher Lee no habla en la película. Sí. Simplemente con su apariencia.
Aparece
con su
más porte, bien poco en
con
todas
su apariencia
las
y soporte, a las mujeres las desarma,
sí,
las pone cachondas.
Es el empalador.
Es el
empalador. Sigo siendo.
Y luego el Drácula de Madden, que me parece un Drácula muy bueno, el de Frank Langella. Es una cierta evolución del de Christopher Lee. Yo creo que
sí,
juega en esa liga.
Esa peli fue un fracaso, la de John Badham. El Drácula de qué año es?
John Badham, sí, sí.
Pues John Madden es el de Shakespeare in Love, ¿no?
Que es Shakespeare in Love, sí. Que no, sí, el de John Badham, sí, del año 79, la de Donald Pleasant, sí. Frank Langella.
Sí, también muy gótica, muy clásica, sí. muy hecha a la antigua, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que yo creo que este hecho... de que Drácula ha tenido distintas encarnaciones, distintas visiones, de que Drácula ha podido ir evolucionando también con el tiempo, lo asimila la propia película de Coppola, porque de alguna manera el hecho de que Gary Oldman interprete a Drácula en todas sus encarnaciones, como diablo, como lobo. O sea, es Gary Oldman disfrazado como el puto inspector Clouseau.
Sí, sí.
Se disfraza más que
en
la Pantera Rosa.
Casi.
Es como Mortadelo. O sea, primero sale con la mega armadura que me gustaría llevar de pijama. Luego sale como el Drácula viejo, ¿no?
Es que ahí está encarnando al Drácula histórico, a Vlad Tepes. O sea,
exactamente, con las dos tetas en la cabeza.
Sí, verdad. Con las trenzas y ese traje.
Con las trenzas.
Y ese camisón rojo con una cola enorme.
Exactamente,
que va...
el Drácula viejo. Pero es que el Drácula viejo luego aparece como Drácula más viejo todavía en alguna otra escena.
Sí.
Luego hay una especie de estado intermedio entre el Drácula monstruo, que es cuando se pone a gritar alrededor de unas velas.
Sí.
Luego sale el Drácula demoníaco, ¿no? El Drácula rata, el Drácula murciélago, el Drácula perro.
Y luego el Drácula romántico y seductor, que es cuando aparece en Londres ahí, joven. Con vestido ahí un poco, con esa vestimenta tan rimbombante, ¿no?
Sí.
Como rollo petimetre ahí, queriendo aparentar algo que no es, no sé.
Exactamente.
Está curioso.
Entonces,
este
son distintos Dráculas que podrían ser de distintas películas, pero aquí reunidos todos en la de Coppola, que funciona también como un compendio
de todos los
un
Dráculas.
Agradecimiento de todos los Dráculas anteriores.
Pero es una decisión de casting muy arriesgada, ¿eh? Decíamos la semana pasada de la de Michael Keaton con Batman, pero coger a Gary Oldman para encarnar a Drácula con los Dráculas anteriores,
sí,
con esa presencia física tan importante.
Un tío más enjuto
pequeñito.
Y atormentado, ¿no?
Venimos de los Dráculas anteriores, que son dos Dráculas muy pintones, que son Christopher Lee, principalmente,
sí,
y Frank Langella. Son tíos de 1,90, guapos, que no necesitan que hacer mucho para saber que su presencia va a desmantelar a las tierras, ¿vale? Las va a desarmar. Aquí Gary Oldman, no te crees que pueda crear esa atracción.
No, pero es tan buen actor.
Pero por eso digo que es tan buen actor que la decisión es muy arriesgada. Yo creo que Coppola ahí se la jugó.
Es que Coppola tuvo en los 90 esta época de hacer películas de moda, que todo el mundo se lo recordaba, ¿no? El autor que se ha metido a hacer películas de Hollywood porque luego
para
hizo...
Para lavarse el culo porque estaba arruinado.
Exactamente. Luego hizo Legítima Defensa y luego hizo Jack. Que luego, si de alguna manera miras estas tres películas y las extrapolas y las respetas por sí mismas, no están tan mal.
No están mal.
De hecho, yo diría... Es que me ha gustado tanto Drácula que te diría que Drácula me gusta tanto como Apocalypse Now, y definitivamente, personalmente, me gusta más que las del Padrino.
Y El Padrino.
Así me ha gustado más esta película. Es mi universo personal. No intento compartir la manía con nadie, pero vamos, que también exige valorar las películas más allá del tópico asumido sobradamente, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en los 90 Coppola se puso a hacer películas de estudio y cedió un poco... digamos que dio un poquito marcha atrás porque vio que es que estaba en la ruina, claro, que sus películas de autor habían fracasado y se había gastado la vida en ellas.
Drácula, bueno, Drácula fue la que le salvó de sus grandes chascos en los 80 y principios de los 90.
Sí. Y es una peli a la moda, en realidad, porque si te fijas en el reparto,
tienes a todos los actores de
tienes
aquí,
a Keanu Reeves, tienes a Winona, tienes a Anthony Hopkins venido del Silencio de los Corderos.
Cary Elwes, tienes actores muy potentes.
Sí, o sea, tienes hasta el padre de Bella en Crepúsculo. Es el tejano.
Ah, es el tejano, claro, es verdad.
Es Billy Campbell.
Joder, es Billy Campbell, claro. El Quincy es verdad, es el padre de Bella.
Sí.
Ostras, no me ha caído, cierto. Es que yo la de Crepúsculo... Por mucho que le duela a nuestro querido Rocker Burgos.
Burgos. Bueno, que le sirva de consuelo.
Rocker, no vamos a hablar de Crepúsculo, pero hablamos de Drácula. Y hemos hablado del padre de Bella.
Es que, ¿sabes qué pasa? Y en esto influye por qué Drácula nunca fue una película que había pertenecido a mi imaginario personal, a mis manías personales hasta ahora. Y creo que ahora es probable que forme parte. Es que los vampiros no me gustan o no me gustaban. Porque me dan repelús. Porque como a mí me da mucho repelús que me pinchen la vena o que me hagan análisis de sangre, a mí el concepto de que saquen sangre por el cuello de una vena que pasa por aquí es como que me pone... me pierdo las fuerzas.
O sea, a ti el hecho de que...
Sí.
¿Tú nunca te has dejado que tu novia te haga un chupetón en el cuello?
No me dejo. Yo no me dejo.
A mí es que esto es... Yo sí.
Yo de hecho es que cuando veo que me va a tocar alguien el cuello me pongo así tieso como una polla, ¿sabes? O sea, como
a mí por eso me gusta siempre tanto el mito de los vampiros y siempre cuando eres un adolescente dices yo, ojalá fuese un vampiro, ojalá fuese Chris Sarandon en Noche de Miedo o Christopher Lee en Drácula, o ese tío no tiene que hacer nada, siempre las tías van a hacer así con el cuello para toma, soy tuya, haz conmigo lo que quieras. Eso es lo que quería yo cuando tenía 16 años.
Yo era un poco Bart Simpson, era como va tías, qué tontería, y a mí me gustaban los monstruos, ¿sabes?
Me gustaba combinarlo, monstruos y sexo, pues Drácula, perfecto, la conjunción perfecta.
Yo soy de maduración más madura, más tardía, supongo. Ahora me gusta más y por eso.
Es a Winona ahí, que normal que Drácula se vuelva loca con Winona porque.
Y encima correteando por ahí, que dices, madre mía, qué descoque. Ahora con el digital, con el HD, que se ve que no llevaba sujetador,
o sea,
perfectamente.
De Winona, en ese cuerpo tan pequeñito, tan menudito, para mí es una. Vamos.
Y como ha dicho alguien en nuestro grupo de Telegram, par impar o par impares, por favor, háganse, búsquenlo por Telegram. Y súmense ahí. Dicen, Coppola nos coló una escena de zoofilia.
Maravillosa, mi escena favorita de toda la película.
Totalmente.
En el momento en el que Lucy va medio embriagada y soñando.
Es alucinación, que es una alucinación.
Sí, está sonámbula. Ella está de repente sometida a algún poder superior que está llegando en ese momento,
claro.
Y ella, sin pensar, en mitad de un sueño, vestida de rojo, con ese vestido rojo, no sé si es rojo o naranja.
Naranja.
Maravilloso.
Que parece un videoclip de...
Enya, sí. O yo qué sé. ¿No?
Pero ves, por eso me gusta ahora... Es que estas escenas no las comprendí en el año 95.
Esa escena me puso tierno para
yo no las comprendí, que Drácula está viniendo en las cajas del barco y ya solo con eso él puede hipnotizar, puede manejar, puede crear tormentas. El mal puede encantarte a distancia, incluso seducirte de esa manera. Y el hecho de que nada más encallar el barco el perro salga corriendo hacia la mansión.
Vea la sombra detrás de la vela como corre.
Es que mola mucho, es que mola mucho. Y fíjate que se pierde una parte de la novela que a mí me encanta.
Que es la del barco,
que es la del barco, montarte alien el octavo pasajero, pero en el barco.
Que eso por suerte está
en la serie.
Descrito de otra manera, como si fuese un momento Agatha Christie o Alien o la cosa, en la serie.
En la serie de Netflix,
de la BBC. El segundo capítulo que es muy bueno.
Exactamente.
Se pierde toda la parte del Demeter que es muy interesante.
Totalmente.
Pero bueno, está más o menos esbozada, cuentan algo así. Que sabe.
Que, bueno, en realidad es que tiene mucha adaptación, porque lo que hizo James Hart, me parece que es el de Hook.
James V. Hart, sí.
Escribió, creo recordar que también escribió Hook, que además es otra peli de Sony de la época, o sea que debía de estar muy, muy por el estudio en ese momento. Tuvo que adaptar la novela que está ya construida en base a textos de diarios.
Claro, es que la novela, que es lo curioso que tiene...
Y varios narradores distintos.
La estructura que tiene, porque son varios narradores, son partes de diario, partes de informes médicos del doctor Siwa, se llama el doctor Siwa,
sí,
¿no?
De Richard Brandt.
Los diarios del Demeter, de los diarios diario de bordo del Demeter, o sea, es una manera muy muy curiosa de contar una historia.
Sí.
No vemos ningún narrador omnisciente ni ninguna manera clásica de contar una historia, es a base de diarios.
Y aquí juega con ese concepto y o sea, digamos que lo logra compaginar, sí. Porque los diarios y las voces en off distintas están muy presentes a lo largo de la película, pero de alguna manera se percibe cómo han aplanado, digamos, ese esquema narrativo de Bram Stoker, que también tiene sus inconvenientes, porque claro, hay personajes que están contándote en un diario lo que les está pasando en ese momento, con lo cual tú tienes que asumir como lector que ese la excusa, ¿no? Digamos que el artificio uh-huh. de Bram Stoker, de que sí. haya un personaje que te está describiendo cómo está entrando en una habitación y se encuentra con las novias de Drácula que le están dando un bebé de comer
sí.
y decir que esto está pasando en este momento o que este tío se ha puesto a escribirlo justo cuando está pasando,
sí,
¿no?
o cuando...
tienes que asumir eso, pero sí, está muy bien escrito,
está bien,
el libro
es una estructura curiosa, claro, sí,
está muy bien escrito el libro, tiene mucho realmente ese toque alucinatorio que Coppola ha trasladado a la pantalla, el libro también lo tiene. Que no deja de ser una reescritura de la novela gótica, ¿no? Con mujeres en un castillo, mujeres en una casa, sometidas al destino, ¿no? Aciago que las espera. Que eso es novela gótica, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero en este caso es.
Y ahí está también.
En este caso además es un hombre. O sea, sí. En vez de ser una mujer, es un hombre, Jonathan Hart, que está atrapado en el castillo.
Que tenemos que hablar de Keanu.
Keanu en esta película está un poquito perdido.
Está mal. Está franca, pero le queremos igual, ¿eh?
Y es curioso porque Keanu está ahí gracias a que tenía una relación de amistad con el propio Francis Ford Coppola. Sí. Francis Ford le metió a dedo y dijo, venga, Keanu, me caes bien. Y
está que no se entera de nada.
Está un poco perdido.
Está muy mal, pero casi que lo asumes da y igual. Lo ves como algo entrañable.
Da
¿no?
igual, es
como...
se marca un escenote con Mónica Bellucci con las otras dos vampiras.
Que te salga Mónica Bellucci, amigos. Que te salga Mónica Bellucci de entre las
de entre
piernas.
Las piernas, en pelotas y diciendo, a por ti que voy, Keanu.
Me da igual, aunque la parte de abajo sea un insecto.
Tú le dices, Keanu, ¿dónde te lo pasaste mejor? ¿Rodando John Wick o en Drácula? Dijo, Drácula. O Drácula. Sí, 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 sí.
Pero Keanu está perdidito. Es cuando Keanu era un poste de madera.
Estaba todavía decidiendo. Y sí. ya era un actor de éxito, sí. Sobre todo de taquilla. O sea, bueno, estaba a punto de pegar el pelotazo con Speed.
2 años
pero
le quedaban.
Había estado en Le Llaman Body, por ejemplo.
Sí.
Ya había hecho películas con Gus Van Sant. Sí. Estaba ahí...
Sí,
creo que estaba por ahí, ¿no? Sí, Gus Van Sant debe ser de aquella época, ¿no?
Pero eso es que te lo imaginas. Anthony Hopkins, Gary Oldman... Keanu Reeves.
Es como... En aquel momento, ahora nos reímos, ahora la gente dice, oye, pero si Keanu Reeves ahora mola. Sí, ahora mola, pero en aquel momento estaba todavía...
Estaba muy verde.
Coño, ya había estado también en las Amistades Peligrosas, que tampoco
es verdad.
Lo hacía bien. Es un tío que era prolífico, hacía muchas cosas y hacía sí. de todo.
Pero me lo imagino en este, porque Coppola ensayaba mucho y se lo llevó, de hecho, a su rancho en Napa, donde lo estuvo un montón de días de campamento. Tío, un campamento con Anthony Hopkins, Winona Ryder, Gary Oldman, Keanu Reeves...
Pero estas son las cosas que...
Haciendo actividades mongolas.
Sí, haciendo gincanas y sí. casi les faltaba jugar al pañuelo y al cargar de sacos. O
en
sea,
una canoa ahí, salpicándose. Ja, 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 ja.
Ese tipo de cosas que hace Coppola, que va de Modernuki, y que va de artista de loco, de artista total, pero tengo la sensación que ahí me va a poner un poco hater, fíjate.
Yo creo que quería presumir de casa.
Bueno, por supuesto que
de ranchos.
En mi casa mis viñedos, pero yo tengo la sensación de con muchas películas de Coppola, además por lo que he leído por ahí es lo que ocurre, que las películas y los proyectos se le suelen ir de madre porque el tío no termina de concretar y no sabe muy bien lo que quiere. Es el típico tío que es un poco Orson Welles, ¿no? Que tienes un genio, sí. tiene ideas muy buenas, pero le cuesta concretar y saber transmitir qué es lo que quiere. O sea,
de hecho, esta película es muy Orson Welles.
Esa
en la escenografía de
totalmente.
La película.
Orson Welles es el típico tío que de repente le da un arrebato y se pone a... contaban cuando Orson Welles estuvo rodando aquí Campanadas a Medianoche, que sí. de repente se ponía a trabajar con los decoradores, a pintar una pared. Pero luego a la hora de rodar una escena, se disipaba porque se le ocurrían 200.000 cosas, pero Orson, tenemos estas horas para grabar, se va a hacer de noche y tenemos que... ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
Y eso a Coppola le pasa en muchas películas. Por eso sus películas se van de madre con los sí. presupuestos, por eso muchos actores acaban hasta los cojones y locos.
Por eso
porque...
tiene proyectos inacabados.
Y
por
proyectos inacabados. Y Drácula, porque hay un gran estudio detrás, aunque sí le dio pasta y demás, pero digamos sí. que estaba sometido a que esa película se tenía que
tener. Él estaba presionado, y presionado para sacar esta película. Y obligado, además, y por con, sus propias necesidades.
Y con el padrino funciona. Funciona, por supuesto, porque él es un buen director y tiene ideas muy buenas, pero porque había un gran estudio detrás que le presionaba.
Sí.
Y de hecho hubo un par de veces que estuvo a punto de que le despidiesen porque el tío se dispersa, sí. Se disipa.
Sí, sí,
no, termina
no,
de
no hace falta abundar en Apocalypse Now porque las historias
Apocalypse Now es la muestra de bueno, y Corazonada y otras películas donde se le va el panchito, como dices tú, de mala manera.
Y luego luego su costumbre de, si tú miras los títulos de crédito de Drácula, igual que todas sus películas, están diseminados todos los copolitas, toda su familia.
Ojo, aquí fundamental, que es verdad que es Roman Coppola, Coppola. En la parte de efectos especiales, que todos esos efectos de arcano de cine, de como si fuese Méliès o...
Oye, no me acuerdo ahora, Roman Coppola, ¿qué ha hecho después?
Ha dirigido alguna película y videoclips. Yo creo que
tiene pinta
algo,
más
¿eh?
De tío de videoclips o de publicidad que de películas.
Publicidad, pero
películas,
yo creo que
ahora mismo no.
Creo que ha llegado a dirigir alguna película, ¿eh? Pero sí, está claro que Coppola en cuanto puede meter a algún familiar en sus películas.
Sí.
Y luego otra cosa importante que la gente no se sabrá es que esta película llega a Coppola por el canguele que le dio a Winona por no hacer El Padrino 3. Le uh-huh. dejó tirado de mala manera. Winona iba a hacer de la hija de Michael Corleone.
Se puso malita
que al final,
antes.
Bueno, le dio un ataque de pánico. Le entró la cojón y lo dejó tirado de mala manera. Y por eso llegó Sofía Coppola a El Padrino 3.
Menos mal que no actuó aquí en esta. Tampoco
joder,
se lo dio
a
ella.
A mí... Yo me imagino a Mina, interpretada por Sofía Coppola, sí. y se me viene todo abajo.
Y se te viene la película abajo.
Pero
sí.
que esto es porque, de alguna manera, ella estaba tan decepcionada consigo mismo y pensaba que había perdido una gran oportunidad, que no hacía más que excusarse con Coppola diciendo, perdóname de haberte dejado tirado, porque le dejó tirado. Sí, sí. Sí. Y entonces, digamos que buscaba el perdón de Coppola de alguna manera.
Sí.
Y ella le dijo, tranquila, no pasa nada, yo te perdono. Y dice, estupendo, porque tengo un guión que a lo mejor si quieres...
Uh-huh. Sí, fue bueno.
Y le dio el guión de Drácula le llegó por Winona.
Sí.
A Coppola.
O sea, Winona es la verdadera artífice de que Drácula
sí.
haya tenido lugar tal y como la conocemos.
Es, así,
es la
así.
Que se la pasó a Coppola.
Es así. ¿No?
Uh-huh. Y le salvó el culo.
Le salvó el culo.
Desde luego.
Esta película, en este momento, Coppola estaba pasándolas muy, muy canutas.
Muy
está
canutas.
Pasando mal.
Hay una, pero que nadie entienda que, jolín, si es que...
Estamos cuestionando a Coppola, ¿eh? No, o sea, tenemos los huevos de ensalzar películas como El Aparecido.
Y luego le sacamos peros al Padrino.
Y le sacamos peros a Nolan y a Coppola. O sea, es que tenemos los huevos cuadrados. Bueno.
No, a mí hay una cosa que me encanta. Y no voy a presumir de licenciatura, no voy a decir cuál tengo, pero esta película está concebida casi como un compendio de todas las artes.
Sí, sí, sí.
Porque, fíjate, él ha cogido a un artista para que diseñe el vestuario, fíjate al tío que ha cogido para hacer la música, que es una elección para nada convencional.
Es la primera vez que participaba una banda sonora.
Teniendo músicos por ahí como el propio Goldsmith, el propio Barry, sí. Que son los que he mencionado que me suenan a mí, que me recuerda la banda sonora de Killar. Y todos los demás, vamos, que había en Hollywood y sigue habiendo.
La fotografía de Michael Ballhaus.
De Ballhaus, que luego, sí, luego este hizo...
Que Michael Ballhaus era también los que decía...
Coppola, este es el del submarino,
me está volviendo
¿no?
loco.
Ballhaus, como es alemán, es el del submarino.
Michael
Ballhaus
tiene una filmografía...
increíble.
Increíble, vamos a buscarlo.
Y su hijo también.
Porque ves las películas en las que ha participado...
Pero toda la película la dibujó, y la dibujó con mucha, mucha insistencia, o la hizo dibujar con mucha insistencia de pintores simbolistas, de pintores surrealistas.
Sí.
Hay elementos de vestuario inspirados en pinturas de Gustav Klimt. A mí esas referencias me gustan mucho, porque se nota cuando
sí.
un director tiene la cultura necesaria,
sí,
o al menos la habilidad necesaria para incorporar todo eso
está
en una película.
El beso de Klimt está en esa túnica dorada que lleva Drácula.
Exacto.
Luego Ofelia está al principio, cuando está el Es Ofelia, ¿no? En sumergida en las aguas.
Sí, exactamente. El típico cuadro
romántico,
de Ofelia.
Pues eso es,
sí,
eso es Elizabeth al principio, de sí. ese, cuando se tira al río y ella está en el altar, está representando el cuadro.
Qué plano
de
tan precioso cuando sale ella cayendo desde arriba, que la cámara
la
busca.
Como la cámara la acompaña ahí,
sí.
y busca la caída.
Que es un plano muy visto ya,
pero
es precioso en esta película. Es que el prólogo es alucinante. ¿Eh? Y madre mía, hace falta huevos para raparse el pelo de esa manera. Por variedad, maldigo.
Michael Ballhaus.
Michael Ballhaus,
uno
sí.
de los nuestros. La de la licencia, sí, yo sé, vamos, Scorsese lo tenía.
Sí.
Infiltrados, Boogie Nights. No sé. Es que hay.
Sí, tiene una fotografía, un tratamiento del color esta película, ese aspecto la antiguo buena. que ahora todo es cámara en mano y digital y descuidado, aunque con una definición alucinante y con los colores gradados, esta película tiene color por todas partes, por todas partes. Que es oscura. Uh-huh. Es un absoluto placer verla, es que es refrescante incluso en la tesitura actual. Ver esta película. Fíjate que yo estaba viendo Falcon y el Soldado de Invierno en Canal Plus, en el canal Disney, en Disney Plus o Plus, y mira que tiene dólares esa serie de televisión y está hecha en panorámico, y pasar inmediatamente después de eso a esta película y te das cuenta de la fuerza que tiene, sí, de la fuerza cinematográfica de un trabajo como este.
Ostras, ¿no? Me estoy acordando, mira.
Rutina, pasas de la rutina a simplemente un trabajo artístico.
La fotografía de Bauhaus, estoy recordando la filmografía de como director de fotografía de Michael Bauhaus. Tiene, sí, los fabulosos Baker Boys, Postales desde el filo, bueno, vale. Drácula, la edad de la inocencia, Sleepers, bueno. Una película que aparentemente tiene una fotografía como convencional es Working Girl, Armas de Mujer. Armas de Mujer, el otro día vi en Twitter que no me acordaba, el plano inicial de Armas de Mujer.
Con la música de Carly Simon.
La música de Carly Simon con la Estatua de la Libertad, ese, sí, primer plano de la cara, cómo la cámara. Esto obviamente rodaba en un helicóptero.
Y se mete en el ferry.
Cómo rodea la Estatua de la Libertad, se, sí, aleja, va siguiendo un ferry, vemos en la skyline de fondo de Nueva York y cómo la cámara al final, mediante un fundido, termina metiéndose dentro del ferry. Sí, hay un trabajo de cámara ahí que parece que está viendo una película que es una comedia ligera,
sí,
y de repente dices, ¿qué cojones aquí?
Sí, exactamente.
Tiene ideas visuales muy, muy potentes que tú, como ves, es una película ligera y ni
caes en música ella. Cómo acompaña esas imágenes, ¿no?
Sí.
Con una... Iba a decir épica, pero no es exactamente la palabra que busco, pero no la voy a encontrar ahora mismo. Pero sí, es que ahora todo es mucho más plano, mucho más televisivo, en la peor de las acepciones. Y mira que yo considero que las series de televisión, pues fíjate, sí, todo es lo creativas y...
Y es el nuevo cine, realmente.
Exactamente, pero también todo se ha equilibrado de una manera que el cine, la televisión ha ganado, pero es que el cine ha perdido.
Sí.
Y de alguna manera todo está equiparado, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Hay,
sí,
series que son películas, pero es que hay películas que son series ahora más que nunca.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Que están rodadas, o sea, sin un interés
Sí, eso lo hablamos especial. Otro día cuando estuvimos aquí hablando, sí, de Vértigo, que es esa, no sé, esa fuerza, sí, estética se ha perdido. Está todo como más...
Totalmente.
Más tamizado, más plano, todo, no sé, no...
Sí, sí.
Se ha estandarizado todo muy de una manera muy, muy, muy extraña.
Y no hablamos de la decisión a contracorriente de esta película de que todos los efectos sean a la antigua, es decir, realizados en cámara, con proyecciones, retroproyecciones, juegos de perspectivas forzadas,
maquetas.
Ni siquiera utiliza efectos ópticos ni mucho menos digitales, sino con trucos.
No, son trucos de
viejos,
pero muy viejos, muy viejos.
Exactamente. Habló de la textura de la imagen.
La textura de la imagen es espectacular. Está muy cuidado el uso de los colores, el todo, la textura de la película es como esa película no sé si es por los trucos en cámara o por lo que sea, tiene la sensación de que se puede tocar, o sea, la atmósfera es tangible, todo lo que ocurre, sí, todo lo que estamos viendo en pantalla, aunque sea muy teatral, pero le da una sensación de que es real, o sea,
sí,
de que se puede tocar, se puede oler lo que en todos los escenarios que estamos viendo en la película.
Sí.
Y eso me gusta mucho, y eso se ha perdido a día de hoy, no sé,
sí,
por lo que sea, porque
¿sabes que hemos perdido?
¿Qué?
Nuestra canción de Desatasque.
Desatasque, vale, sí. A ver, ¿qué tenía? Ah, sí, Kasabian,
sí,
un grupo británico de pop rock, tiene una canción que se llama Blood the Impaler, que si, uh-huh, la escucháis no tiene nada que ver con con el Drácula de Coppola y con nada que podéis pensar, pero a mí es una canción que me parece muy divertida.
¿No hay un director de cine porno que se llama Francis Ford Coppola?
Francis Ford Coppola. Seguro que hay alguno por ahí. Bueno, escuchamos a Kasabian y Blood the Impaler.
Escuchamos.
Pues a la que suene. We'll be right back. dices ahora, ¿qué comentamos? Pues no sé.
Porque ¿cuánto llevamos? Hemos puesto la pausa publicitaria.
Pues no sé. ¿Cuánto? A ver, vamos a preguntarle a Luis, que está ahí detrás de... ¿44? ¡54! Madre
54,
mía.
Nos ha salido descompensado, Drácula.
Sí, nos ha salido, bueno, todavía no tenemos... Hasta que venga Gonzalo Heredero, entonces, tenemos 40 minutos.
Yo creo que hay que desatascar, siempre es necesario, sí, ¿no? Sí, es sí, como, sí. Como... Hay que coger... Es como Fontanalia, hay que limpiar las tuberías y lubricarlas para
Fontanalia,
seguir, para que el podcast...
Bueno, mira, te estamos haciendo la publicidad gratis, pero
Fontanalia,
no va a ser
por favor.
Así. Si quieres, aquí estamos.
Aquí estamos, dinerito fresco, eso Fontanalia. Es. O al menos, pues, me haces la obra gratis ya, ¿no?
Sí, Juanma necesita...
Tuberías.
Necesita tuberías.
Uf, madre mía, problemas de circulación yo creo que voy a tener fijo, ¿eh? Porque se me pone muy colorado las manos cuando hace frío.
¿Sí?
Sí.
¿Me estás contando? ¿Tienes achaques, Juanma? Sí, 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 sí. ¿Estás a punto de llegar a los 40 y
yo
estás llegando los achaques?
Tengo la rodilla derecha, tío, que me cruje de una manera...
Bueno, pero eso es normal, ¿eh?
Que no puedo salir, no puedo correr, que es lo que quiero hacer para perder panza.
Yo
lo que
solo
te
digo que mi rodilla derecha petó 2 semanas antes de cumplir los 41. Mi rodilla dijo...
¿Y cómo petó?
Pues jugando a baloncesto hice un giro y de repente sonó como...
Y, ostras, ¿pero puedes correr o te han dicho mejor
correr?
Nada, amigo.
No, a ver, estuve un año sin... Bueno, ya lo sabes, estuve de baja un montón de tiempo operando la rodilla y estaba un tiempo sin hacer deporte, pero yo hasta que no pueda voy a seguir haciendo deporte, corriendo y...
Ya. Bueno, oye, ya hemos llegado al ecuador de nuestra existencia, ¿qué puede pasar, no?
Yo espero
decir,
que no.
Ya hemos gastado...
Yo quiero ser como Drácula, por lo menos vivir 400 años, o sea que...
Y encontrar otra mujer reencarnada,
y que,
¿no?
Y Winona, constante Winona.
Toda,
Winona,
todo el rato
Winona. Winona.
Es verdad, hay una Winona por todo... La tesis es que hay Winonas por todas partes, ¿no?
Winona.
Y en todos los tiempos.
Winona.
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 Ahora, en Tinder, a buscar a Winona todo el rato,
madre
¿no?
Mía, Winona.
Claro,
Winona.
¿Cómo se hace? ¿Cuál es el movimiento este de Tinder? Yo es que no...
No tengo Tinder.
No
es que llevo... Estoy casado desde hace 8 años y llevo con mi mujer...
Somos antiguos ya, tío.
Somos unos pollas viejas de manual.
Totalmente.
Que, pero Winona, tío, es que no puedo dejar de hablar de Winona.
O sea, que
esa fragilidad, esa...
Y esa voz triste.
Esa vocecita triste. Luego...
Que dan, a veces hay películas donde dan ganas de abofetearla.
Que vaya,
la despierta.
Y que vaya así de recatadilla, así de como de... con el cuello así que hasta arriba, que no enseña ni un milímetro de carne. Pero luego cuando se pone sensual y saca el lado zorrupio, es maravillosa.
Yo tengo una de mis películas fetiche de toda mi vida, es Beetlejuice.
Sí.
Beetlejuice, yo esa película la he visto 50 veces fácilmente, ¿eh? Y he de decir que es de las que más me gusta de Tim Burton, director con el cual tengo algunos problemas. Algunos de ellos los enunciamos el otro día en Batman, que fíjate que soy friki de Batman, pero aún así le pongo peros
pero
Beetlejuice me parece que es
Tim Burton genuino,
exactamente.
Tim Burton genuino, Tim Burton sin imposturas
y
sin haber llegado a la fórmula que le funcionaba y el tío esforzándose y haciendo cosas creativas porque realmente lo pensaba, pero buscándolas, no encontrándolas y ya llegaban al lugar de confort y lo repito, ese Tim Burton mola mucho. Y Beetlejuice es ese Tim Burton.
Exactamente, incluso los defectos de la peli son casi virtudes de la manera con el descaro que está hecha. Y Winona en esa película haciendo de chavalita gótica.
De gótica y...
Yo en algún lugar de mi mente infantil, algún elemento químico se debió de activar, porque el que estuviera ella en esa película colaboraba mucho al tema.
Winona en Drácula y en Reality Bites me pone perra.
Es que yo no aguanto esa peli, pero...
Yo es que es una película que va con mi generación, o sea,
claro.
Pero no es que me apasione esa película, aunque tiene cosas que me hacen gracia, me gustan mucho las canciones que suenan y tal, pero Winona es que... cómo va... Como vestida,
incluso en la peli esta que hace colchas. Está guapa en esa.
Donde reside el amor, yo esa película la vi en el cine, amigo.
Y yo vi Inocencia Interrumpida, de hecho es
mi primer
DVD. ¿Eh? Sí, sí. Y pues eso, Winona. Winona no te abandona.
Winona Forever, como tenía Johnny Depp en el tatuaje.
Y se lo borró, que se puso un delfín o algo.
Yo qué sé, se pondría Jack Sparrow Forever.
Se puso Amber Heard, pero ahora también ha tenido que borrarlo. Tampoco ha funcionado. Tiene todo el brazo emborronado.
Se puso cocaína Forever, yo creo, al final.
Tiene Vanessa, Winona,
Vanessa,
Amber, hostia, nada.
Vanessa Paradis, ojito.
Sí.
Tela también, qué mujer.
Bueno, todo esto, oye, no está mal traído nuestras filias sexuales, porque Drácula de Coppola es una película de un simbolismo sexual oscuro y retorcido muy profundo y muy marcado.
Coño, oye, hemos dicho antes, vemos a un perro trincándose a Lucy, o sea, vemos a Drácula hecho lobo.
Y le mama la sangre de una teta a Gary Oldman y pone una cara de... ¿Qué es lo que está poniendo?
Sí. Burona,
es obvio.
Chupando una teta, no otra cosa.
Es obvio lo que está representando en esa escena. De modo que,
aléjame de esta muerte.
Sí. Me encanta el final. ¿No te ha parecido a qué película de la cual hemos hecho podcast?
Sí.
Dani Palacios, ¿te ha recordado el final?
A ver, el final, ¿te refieres al final de la persecución final?
El final final, el hecho de Winona matando a Drácula, cortándole la cabeza y mirando hacia arriba y tiene esta visión de la vidriera o de la cúpula con Vlad y Elisabetta ascendiendo al cielo, liberados.
Me pillas ahora. Y hemos hecho podcast ya de esta película que tú...
Sí.
Ahora mismo me pillas con el que no...
Yo pensé en La Mosca.
Bueno, sí, claro. Sí,
porque acaba justo en el momento de ella matando al amante y a la vez liberándolo. Sí. Y la película como que no hace... Y fíjate que en esta podía también hacer alguna especie de epílogo, porque se quedan Keanu Reeves y Anthony Hopkins y el otro, y Cary Elwes en la puerta, que ya no se vuelve a enseñar. Ya es como que aquí acabamos nosotros y empieza ella.
Sí.
Dice, y es que ya pasa de ello, ya no se vuelve a enseñar. Sí, y no, podía meter otra escena ahí al final, y la película, sin embargo, acaba justo en el preciso instante en el que él muere
sí.
se libera.
Ajá.
Con el plano de la cabeza, además, ahí cortada en el...
Sí. Me encanta el momento en el que... tiene ideas visuales de la película muy finas, que funciona muy bien. El momento en que la atraviesa con la espada y al dar con el suelo salta una chispa de la con la fricción del acero con la piedra.
Y dices, ¡fash! Y cómo saca la tía la espada, que debe medir 1,50 Winona, y saca la espada y hace... ¡Paga! ¡Toma!
Y le corta la cabeza como el que estaba cortando un trozo de fuet, macho.
Joder. Exactamente.
Es maravilloso. Sí.
Sí, pues me encanta, me parece súper romántico.
Y me encanta la escena de persecución, cómo está rodado, donde se nota que es estudio, la nieve.
Sí, con caballos de mentira.
Con esa iluminación ahí tan artificial, con ese atardecer tan forzado, con un color rojo anaranjado ahí tan fuerte, tan potente. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho el momento en el que Winona manda, así como ya empieza a manejar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Empieza a manejar las
mujer la empoderada, como dirían ahora, ¿no?
Mujer empoderada. y lanza ahí las como los circuitos estos de fuego que parecen de sacar de un calentador del gas, así, con ese fuego azul, va al cielo y empieza a nevar todavía más y le viene como una bocanada de nieve que te cagas al personaje Jonathan Harker.
Sí.
Como de repente que la nieve es todavía más intensa. Ese momento me flipa.
Sí.
Es mi pequeño momento. Esos detalles que tiene la película, que tiene 200.000. Me
tiene
encanta.
Muchos momentos.
Y además las soluciones visuales tan sencillas, tan prácticas, tan de artesano.
Sí.
En rodar de manera simplemente
utilizar. Muchas escenas de vampiros están hechas marcha atrás. Para que parezcan un poco raras al moverse.
Sí.
Una leve sensación de, bueno, está haciendo lo mismo que harías, pero hay algo extraño, ¿no?
Sí, digamos que lo han rodado
a ella
caminando hacia atrás y luego lo han invertido para que ella camine hacia adelante, pero de manera extraña.
Exactamente.
Un ejemplo muy claro es cuando
Sadie Frost muere.
Y de repente se salpica, le echa la nieve, o sea, la sangre a Van Helsing en la cara y retrocede para atrás y se mete otra vez en la tumba. Esa escena funciona. O sea, aunque es un truco muy, muy sencillo, funciona. Pero yo me refiero a otros tan sencillos como, por ejemplo, lo de las sombras, por supuesto. En momentos de las sombras
chinescas.
Desacompasadas de Drácula, donde Drácula se va moviendo y la sombra se mueve de otra manera. Va
hay un par de momentos
ligeramente retrasada, que es muy divertido.
Hay un par de momentos que son muchachada Nui. con el Drácula viejo maquillado, que de repente aparece por un lado.
A mí me gusta cuando el pobre Jonathan Harker se ríe un poquito de una frase que va a decir.
¿Qué haces?
¡Esto no es cosa de risa!
¡Cállate! Que te imaginas a Joaquín Reyes y todo ahí. ¡Qué
copón! ¡Esto no es cosa de risa, copón! Pero los momentos de las sombras, de las sombras chinescas, eso me gusta. Hay un plano que me gusta muchísimo, es cuando de repente el Drácula viejuno, con su supervisión casi de superhéroe, ve al final de la mesa el retrato de Mina, y de repente reconoce en ese, sí, retrato a Elisabetta.
Sí.
Y de repente la mano va avanzando por la mesa con la, sí, sombra, y la sombra es la que tira la tinta del, sí, escritorio, y la mano toca así levemente el fuego de la vela, como si, sí, y suena como un suspiro, como si le gustase ese calor, y de repente coge, sí, la foto. Ese plano, que es un solo un plano, me parece
muy
maravilloso.
Tiene muchos de esos.
Que coreografía, sí, en una mano y una sombra de esa manera, sí, me parece una idea loquísima, pero muy, muy efectiva. E
incluso la violencia nada soterrada de un elemento que podrían haber sacado sin más y no hubiera perdido ningún... nada, la película, sí, de que Drácula traiga bebés a las novias, oh, para que los devoren. Sí. No se llega a ver, pero evidentemente devoran un bebé delante tuyo, ¿eh? Y de hecho, cuando la otra roba, está robando una niña, se está
llevando
una
niña,
niña,
sí, sí, sí,
para comérsela ahí, ¿eh? Sí. Y fíjate que eso no lo muestra.
Me encanta.
No, lo muestran, vamos.
El momento en el que aparece el bebé que, sí, se le lleva el bebé a las vampiras, que las vampiras
es
hablan
muy fuerte,
ahí,
eso,
no,
sí,
no tenemos,
sí,
nada esta noche y tal. Como la aparición de Drácula como una explosión casi teatral de,
sí,
de mago de principios del siglo,
sí,
rollo,
sí,
joder,
sí, o sea,
y aparece como... en un, debe estar subido como una especie de rail, aparece pero disparado Drácula al fondo del plano, como levitando,
como en una plataforma, sí, ese efecto lo repite también, creo que en el momento que tú has dicho antes de,
sí, hay muchos momentos en los que en Drácula va avanzando por las estancias y no, sí, camina, va flotando, pero aquí es que flota toda leche, aparece
pero el
disparado.
Hecho de llevar a un pobre bebé llorando y las otras ahí todas ansiosas y se lo empiezan a comer, como yo cuando llego a casa y abro la nevera, ¿sabes? Y saco el fuet, así, ni siquiera lo parto, me lo meto entero en la boca y...
Hay un montón de esos momentos que me, sí, me gustan. Mira, el momento, por ejemplo, en el que cuando se está Jonathan Harker afeitando y aparece Drácula, y a la vez que la puerta se va cerrando de la estancia, sí, de la habitación, él se va deslizando, desplazándose como flotando hacia Jonathan Harker, sincronizados desde la cierre de la puerta con él avanzando hacia Jonathan Harker, que está obviamente está subido como una especie de rail de traveling,
sí,
me encanta, o sea, esas soluciones visuales que
el plano del brazo del chofer de la caravana, que da la impresión de que el brazo se alarga, coge casi de la cabeza del pelo, casi le coge a Jonathan, no, le coge del hombro, ¿no?
Le coge del hombro.
¿Te imaginas que le coge del pelo y es como un Playmobil y se le quita el pelo así? Bueno,
ese plano de...
y le monta eso, está replicando un momento muy concreto de la novela, que es una frase, ¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Ha encontrado una manera visual de traducir una frase que en sí misma es una ilusión, una metáfora. Es súper bonito
visualmente,
es lo que hace ahí con elementos muy tradicionales, o sea, ha montado en una plataforma que, sí, Reeves, que le va subiendo, ¿no? Un poco, sí, a
lo que pasa que es que de repente vemos un plano general donde vemos el
claro, crea una ilusión, una ruptura de la realidad total con elementos sin efectos especiales,
son tangibles, es decir, sí, están los tíos subidos en las plataformas y de repente cierra el plano y las plataformas se mueven y hace que todo,
exacto,
en tu cabeza encaje sin enseñarte.
Juega con los movimientos de cámara y el movimiento de los actores,
claro, ¿tú has visto,
para crear un efecto fantasmal?
El plano general y luego mientras el brazo se va extendiendo hasta coger el hombro de, sí, el hombro de Keanu Reeves, el plano se acorta, se acerca hacia ellos, entonces asimilamos que ellos siguen en la misma posición que estaban antes.
Sí, yo no sé de qué película antigua en blanco y negro o de los hermanos más, me da igual, estará cogido, pero evidentemente Coppola es un tío que se ha empollado la historia del cine y que podría hacer un manual perfectamente para estudiar cine en las universidades, así que vete tú a saber de qué cosa que a nosotros frikis ochenteros se nos puede escapar y ha cogido estas cosas que se olvidan.
Sí.
Son trucos que se olvidan, y al menos Drácula es una película que todavía vemos, ¿no?
Me parecen tan efectivos y son tan espectaculares.
Y consigue que se conserven.
Otro momento que me parece mágico, que es simplemente omitiendo sonido, que es la aparición precisamente del cochero de Drácula, ¿no?
Sí.
De este hombre que aparece.
Que en la novela te dan a entender que es el propio Drácula.
Es el propio Drácula, en las películas también te dan a entender que
también
es el propio Drácula.
También es Gary Oldman, ¿no? El que hizo el papel.
Supuestamente es Gary Oldman el que está, sí, metido dentro de ese traje, pero yo recuerdo que, creo recordar que en la de Todd Browning el cochero es Drácula.
Es Drácula.
Vemos
también
los ojos de Bela Lugosi.
Claro,
creo
es que
recordar,
eso,
no me acuerdo,
eso te lo pone.
Y aquí cuando aparece el coche entre la niebla,
sí,
como no vemos los pies de los caballos, los cascos de los caballos, porque están cubiertos por la niebla, es curioso cómo lo presenta, porque los caballos y el carruaje van como bajando en una cuesta. Es como, sí, si ese carruaje fuese flotando, porque no vemos los cascos de los caballos. Y lo que hace muy debidamente es que no hagamos el ruido de las pisadas de los caballos. Es como si no pisasen en el suelo.
Sí.
Entonces, simplemente con emitiendo el sonido, o no creando ese sonido de Entiendo. Caballos
no me he fijado,
caminando,
pero, sí.
Parece que los caballos vienen flotando. Es una idea visual brutal.
Son ideas visuales. Y el castillo de Drácula, que parece un hombre sentado,
sí.
un trono. En fin, es que por todas partes encuentras cosas en esta película. Es que la puedes odiar, pero tienes que reconocer que hay un trabajo
espectacular
y una inventiva espectacular en esta película.
Un momento muy divertido que leí hace poco en Twitter, que también está solucionado con un truco muy sencillo, es el encontronazo entre Drácula y Mina por las calles de Londres, en el que a Mina se le cae de la mano, no sé si se le cae un reloj o que se le cae exactamente, algo se le cae. Y entonces vemos como Drácula coge rápidamente lo que se ha caído antes de que caiga al suelo. Drácula baja la mano y lo coge al vuelo, y automáticamente la cámara sube y vemos la mano que ya está entregándosela a
ya está arriba, a como que ha pasado la...
Es como si hubiese dos actores, obviamente. Vemos al, digamos que abajo hay la mano de un actor y arriba está la mano de Gary Oldman. Entonces en ese barrido, digamos, hace que en nuestra cabeza pues sea algo paranormal.
Es,
¿no?
Es como super, es que te
es,
das cuenta que...
es imposible que la mano suba tan rápido y le esté entregando ya la...
Es...
Y funciona muy bien por la cara que tiene Winona Ryder, no sé si te fijas, que está con una mirada totalmente sorpresiva. Y
seducida a la vez.
Y seducida, y mira hacia abajo, que es donde ha visto que donde ha, digamos que Drácula ha cogido el objeto que se le ha caído, y se le escapa como una sonrisilla a Winona. Y el otro día leí que lo que hizo Gary Oldman para que Winona se sorprendiese fue meterse un calabacín justo entre las piernas, se abrió la bragueta y sacó el calabacín entre las piernas. Entonces Winona lo primero que hizo, que es cuando bajó la mirada, fue encontrarse un calabacín enorme que salía de entre las piernas de Gary Oldman. Y por eso, si te fijas y paras la película, ves que de repente mira hacia abajo y mira hacia arriba.
Menos
maravilloso,
mal que
pero
no
funciona.
Hizo lo de la pepona de Torrente 2, ¿no? O algo. Si no, le estropea el plano.
Creo que se saca un calabacín o un pepino, ya no recuerdo. Pero creo, de verdad, lo leí que
sí. Es que hay otro momento que esto viene en el Así se hizo, hiper recomendable, de nuevo.
Sí,
compraros
sí.
el Blu-ray o el DVD de esta
esto
película.
Esto no está en el making of, por cierto, lo del
No, esto no está. Pero sí que está, hubo un momento en que Gary Oldman, caracterizado como el ser demoníaco, vampírico, medio murciélago gigante, que sale en una escena, en la del dormitorio, Coppola le dijo, cogió y para crear un ambiente demoníaco en esta escena que es la culminación del exorcismo, va y le dice a Gary Oldman, que es un puñetero psicópata.
Es un puto hooligan inglés, o sea.
Es un puto hooligan, exactamente. Disfrazado además de demonio.
De vampiro, de demonio ahí. De
todo
él
disfrazado, con un traje enorme y baboso. Vamos a taparles los ojos a los actores, a Winona, a Keanu, a Anthony Hopkins. Vamos a taparles los ojos con una venda, como sí. Christian Grey, ¿vale? ¡Zas! Y les vas a susurrar frases terribles al oído. Bueno, yo no sé qué...
Yo sé lo que le dijo a
yo no
Winona.
Sé
que... dijo...
¿Te gusta el calabacín?
La tengo como el calabacín.
Exactamente, o sea, esto ahora mismo sería denuncia, ¿eh? Te llevan esposado, se llevan a Gary Oldman esposado los del Michu. Pero eso, que básicamente la preparación o el ensayo de la escena consistió en Gary Oldman disfrazado de murciélago de 2 metros
diciéndoles
guarradas y cosas asquerosas a los actores con voz de demonio al oído. Que vete tú a saber lo que les pudo decir, porque es que el propio Gary Oldman lo dice como riéndose con una risa de niño pequeño, es como, créeme, tú no quieres dejarme que haga eso, pero me lo dejaron hacer.
¿Qué les diría?
Pues no lo sé.
¿Qué le diría a Anthony Hopkins? Anthony,
me comería tu hígado con patatas.
Anthony, anda, que menos mal que tienes los corderos, porque vas cuesta abajo, Anthony. Estabas acabado, ¿eh? Yo qué sé, tío. No sé, hay muchas historias detrás de este Drácula. Lo que hemos hablado antes del caos de los rodajes de Coppola, que bueno, muchas veces desespera a los actores.
Sí.
El propio Anthony Hopkins decía, yo normalmente las películas me dicen qué es lo que tengo que decir y ya está. O sea, me dan
exacto, y sin embargo fue muy refrescante trabajar con este tío.
Indicaciones concretas de lo que tengo que hacer y Coppola era como divagaba y bueno, pues probaba. ¿Y por qué no probamos esto un día? ¿Por qué no? Pues eso.
Pero debe de ser una combinación muy extraña Anthony Hopkins de un actor muy metódico y un pirao. Porque
sí, claro.
Si tú ves su Twitter...
Sí.
Es maravilloso el de Anthony Hopkins.
De repente hace cosas
empieza a hacer el payaso de una manera de decir, ostras, macho, se le ha ido.
Pues lo que hemos contado antes de Gary Oldman perdió los papeles muchas veces con este tío, con Coppola. Sí. O sea, le cuestionaba. Y hay un momento de otro making of que yo vi en otro DVD, una de las primeras ediciones que sacaron en DVD de Drácula, donde venía un making of que no era el que en esta edición de dos discos, sí. Era otro, pero era muy parecido, en el que él cuestionaba a Coppola y decía, es que no sé... Es que este tío no sabe lo que está haciendo. Es que me tengo que fiar de él porque es el director del Padrino y
Apocalipsis. Lo has dicho como Joaquín Reyes.
Sí, sí. Es que este tío no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. O sea, me tengo que fiar de él porque me han dicho que es el que ha dirigido Apocalipsis Now y El Padrino, pero me está sacando de quicio. Pero bueno, no sé.
Sí, sí, sí.
Me hace gracia.
Es lo que se infiere de... Debería ser... Jolín, voy a comprarme la edición en Blu-ray o incluso la de Ultra HD para ver si vienen más cosas.
Sí,
de esta película.
Quiero saber más de esta peli.
Quiero saber más. Queremos saber más, como dirían en Starship Troopers.
¿Quieres saber más?
¿Desea saber más? Sí,
sí, sí. Sí. Tiene mucha...
Porque me ha dado muy fuerte. Fíjate que esto es bonito, los podcasts de par impar, porque yo ya había visto esta película, pero a mí me sirve para descubrir
cosas. Si es que además...
cosas.
Ha surgido... Claro, esto es la génesis de cómo se...
Me obliga a trabajar, me obligáis a trabajar.
¿Cómo se crean los podcasts de par impar? No lo sabemos. O sea, no tenemos claro que vamos a hablar la semana que viene, pero este Drácula se gestó en plan de...
Dos días.
Juanma, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. ¿Cuáles eran? No me acuerdo ya.
¿El Gran Lebowski o Drácula?
El Gran Lebowski o Drácula. Y no, te dije tres. El Gran Lebowski, Drácula y El Cabo del Miedo.
Sí.
Y tú dijiste, venga, ¿el Gran Lebowski o Drácula? Y no
Drácula
te...
porque me estoy leyendo el libro.
Y no te terminamos de decidir. Y dije, bueno, venga, Drácula. Y tú dijiste, venga, va por Drácula.
Y ya está. Y aquí estamos.
Por la tercera vez que hace mucho que no la veo. Y yo, fíjate, es una película que veo cada poco porque es una película que me gusta mucho.
Pues yo ahora la incorporo a mi dieta habitual.
Ahora ya la tienes película. Tú entre...
Absolutamente, sí, 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 sí. Totalmente. Tal cual, ¿eh?
Sí, sí, me gusta, oye, esto.
Voy a, no sé, ¿han hecho muñecos de Drácula?
Seguro que sí.
De Drácula, de este Drácula, vamos, o un póster de Drácula, quizá quitar el de Superman que
tengo. Había pósters de Drácula muy pintones, ¿eh? Los carteles de Drácula que en aquella época eran muy...
Muy bonitos, sí, ya te digo que me acuerdo perfectamente del cartel del Capitol de la Gran Vía, del año 92, o sea, yo no sé qué haría en la Gran Vía ese día, no me acuerdo, no me preguntes, pero me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Decir, bueno, esta estaría bien verla, pero creo que me voy a meter a Gremlins 2 o algo así, ¿no?
No,
es del 90, es de dos 90. Años antes. Sí, no sé qué película iría a ver en el año Un poeta entre reclutas, me da igual cuál.
Yo te digo, enero del 93, me acuerdo perfectamente porque coincidió con mi cumpleaños y la vi.
Yo tenía 11 años, tío, ¿qué quieres? Es que todavía no estaba hecho.
Yo acababa de cumplir 16 años. Y ya te digo, yo mis hermanas estaban por las nubes y la disfruté muchísimo. Esta película me daba absolutamente todo lo que un chaval, un adolescente de 16 años quería por aquella época. O sea,
sí.
Película visualmente muy atractiva, historia de vampiros, Winona. y una canción de Annie Lennox para terminar. O sea,
me encanta la moda de las películas noventeras de ponerte una canción
al final.
Al final, que a lo mejor no tiene nada que ver con el espíritu de la película o que es un o que es mucho más contemporánea que la ambientación de la película, que puede ser de fantasía o de época, como este caso, y igual te la ponen.
Sí, sí.
Por ejemplo, ponían una de Sioux and the Banshees al final de Batman, Batman Vuelve, ¿no? Una canción que se llamaba Face to Face, era también, pues eso, pop noventero total.
Se Batman Vuelve terminaba con eso, es verdad.
Sí. O yo qué sé, o me da igual, incluso Pearl Harbor, que te ponen una canción de Faith Hill, que por cierto, la escucho haciendo spinning en el gimnasio. Spinning no, haciendo el
cacharro
de la elíptica, sí. No sé por qué, me encanta.
Yo estoy ahora, mira, no sé por qué. Empecé a ver hace... cuando se estrenó Euphoria, la serie de HBO.
Sí.
Vi dos capítulos y lo dejé, allá por cuando se estrenó.
Sí, me da mucha pereza esa serie.
Pues la he visto esta semana pasada otra vez entera, la serie, y he entrado de lleno, tío. Y estoy colaborando, no sé. De
si es que yo soy el primero que dice a los lectores o los oyentes, no me hagáis ni puto caso,
pues
que a lo mejor cambio de opinión mañana.
Euphoria dije, esta puta mierda para chavales de generación Z... con donde se están tan limitadas las cuotas,
estáis, qué terrible.
Da igual, la película es un delicia visual, o sea, una delicia visual, un Sam Levinson sacando la chorra en,
hombre,
en
que
muchísimas
hizo con
escenas.
Zendaya, con el de Tenet y con Zendaya,
sí,
¿cómo se llama? Malcolm y Marie, visualmente mola. Mola.
Es espesita, pero visualmente es espectacular.
Es espesa, pero visualmente
aquí en Euphoria es muy de los tiempos que corren, muy políticamente correcta en el sentido de abarcar muy bien las cuotas, mensajes feministas y demás, todo ese rollo para todo lo que tú quieras, pero visualmente la película es espectacular y tiene, o sea, la serie, y tiene unos cuantos capítulos que son de verdad increíbles. El cuarto capítulo, el que se desarrolla en la feria, el capítulo entero es de verdad, o sea, lo podía haber dirigido Coppola, De Palma, o sea, es Sam Levinson sacando la chorra con unos movimientos de cámara espectaculares.
Pero es que esa ansiedad por sacarse la chorra como director.
Ya, pero está muy bien, pero está muy bien integrada la historia, ¿eh? Sí. No es impostado, o sea, está muy bien. O sea, el tío se nota que tiene inquietudes visuales. Sí. En la película esta que
hizo... Hijo de Barry Levinson, ¿no?
El hijo de Barry,
del director
Barry
de Esfera.
De Rayman.
Y otras muchas. Y Good Morning Vietnam.
Sí, bueno, y El secreto de la pirámide.
Sí.
Eran películas importantes.
Es que me ha apetecido ver Esfera.
Pues a mí El secreto de la pirámide, que hace mucho que no veo. Pues tiene otra película que se llama Assassination Nation, Nación Salvaje, que también tiene todo lo que odio de las películas actuales, pero visualmente me parece espectacular la película. Y también utilizando la música, que es lo que yo estoy ahora empecinado, la música de manera sensacional.
Assassination Nation es la de la revuelta de las chicas, ¿no?
Sí.
Joder, fíjate.
Vestida de rojo ahí al final de la película, sí.
La detesté. Con mucho plano, secuencia, el asesinato de la madre negra en la casa, ¿no? Es esta película.
Sí.
La he visto y la he borrado de mi disco duro.
Pues a mí...
No me gustó.
Pues empecé a verla con todos los prejuicios de esto es una mierda.
Un ejercicio de puesta en escena brutal, eso sí, te lo
pero
reconozco.
Pero tiene escenas que me funcionan, o sea, tiene escenas por separadas, set pieces, que me parece que funciona a la perfección. Y simplemente por esas escenas separadas, me parece que están bien construidas también, narradas, que aunque el mensaje sea detestable, como el valor cinematográfico que tiene esas escenas me mola. Y ya por eso salvo la película. O sea, ya te digo, me pasa con eso y con Euforia. Aunque la historia realmente me importe relativamente poco, sinceramente. Sí. No llego a empatizar mucho con los personajes, pero visualmente me flipa. Yo soy muy amante de los videoclips y entonces...
No, bueno, o sea, mira, a mí me puedo quedar muy rancio con estas cosas, pero me gustó Una joven prometedora, manipuladora como es la película, ya, también sí. Con esos temas, pero me gustó, me hizo gracia.
O sea, ya que te vas a tener que tragar ese tipo de películas porque no te queda la otra, no por lo menos que estén bien hechas.
Sí.
Y bueno, es que es así, es que si no vas a ver películas y no vas a ver al cine, es lo que son los tiempos que corren.
Siempre ha sido así, las películas son hijas de su tiempo.
Son hijas de su tiempo.
Drácula también nació producto de una necesidad, un contexto, eso que es. Ahora lo vemos casi como en las antípodas. Esto ya es cine clásico.
Sí, sí.
O sea que...
Me parece lo más moderno que se puede
exactamente,
hacer.
Exactamente, es neoclásico, ¿no? O quizá, sí. Porque como no deja de ser una reproducción del cine clásico también, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que nos estamos haciendo ya pajas mentales de grado máximo.
Llevamos una hora y media,
Hora y media, nuestro podcast más largo, quizá.
Sí, no, hora y media, vamos a ver, Luis.
Nos podemos reencarnar
Luis,
en...
Hora 22. Sí, sí, vamos bien.
Sí.
Territorio Cowboys. Yo es que soy muy seguidor de los Cowboys, soy mi referente. Sí. Y duran sus programas 1.26 y 1.27. Pues estamos ahí.
Sí. O sea, claro, pero ellos lo hacen porque tienen emisión en
bueno,
en
yo parrilla. Yo de mayor quiero ser cowboy.
Sí.
Ahora estamos subidos en un pony, pero sí, yo quiero ser cowboy.
Es Buddy.
Buddy
Bus.
Buddy Bus. Soy Bus Lightyear haciendo el celifrito más allá, dando las vueltas en el.
Sí.
Botando la pelota y que realmente no vuelo. Estoy salvando por los pelos.
Bueno, hay que agradecer a nuestros oyentes que nos siguen todas las semanas por alguna razón que desconocemos.
No lo sabemos.
Por iVoox, por Apple Podcast, por
Spotify.
Spotify, por la plataforma de radio, por Podimo.
Estamos en el Alexa de Amazon, tío.
En Alexa, lo dijiste.
Tú dices,
la semana
Alexa,
pasada.
Ponme el último capítulo de Pari en Par y te lo pone, tío.
Sí.
Me mola.
Yo es que no tengo Alexa. Bueno,
yo
no
sí.
Sé si lo tengo, creo
yo
que
sí
lo tengo en la
sí.
Tele. Pero
y
no,
me
no lo
puedo. Lo hecho cuando digo, Alexa, ponme Pari en Par.
Y lo dices así, con esa voz.
Sí, sí, pongo la voz que quieras.
Alexa.
Alexa, pam, pam, y te lo pone igual. La hostia. Ajá. Me parece maravilloso, me parece
pues
mágica.
Muchas gracias a todos ellos. Por favor, extiendan nuestra palabra, compartan este podcast.
Sí.
Uh-huh. En redes, por WhatsApp, a familiares, a su abuela.
A tu prima.
A tu prima.
La
mía.
Que tenemos que volver a que últimamente lo tenemos un poco abandonado lo de leer mensajes de iVoox y
sí, pero es porque nos ha faltado tiempo por alguna razón u otra, siempre ha habido una razón. Y además, como nosotros ya conversamos con muchos seguidores,
claro,
a través del grupo
hay mucha gente
de Telegram.
Hay mucha gente que no está en Telegram,
sí,
que
dice, ¿de qué coño hablan estos?
Claro, entonces deberíamos leer algún mensaje de
y como Antonio
Apple.
Poveda se ha bajado del carro, pues ya no nos pasa los mensajes.
Qué Judas.
Sí, Judas Iscariotus.
Iscariotus.
Sí.
Pero bueno, pues tendremos que recuperar los mensajes de iVoox y bueno, y la gente, pues que nos busquen que busque el grupo de Telegram, que es muy loco, o sea, no paran de escribir cosas.
Sí,
o sea,
Paring Pares, ¿no?
Los Paring Pares están ahí comandados por Eduardo Cuadra y Antonio Esteban, UG, David Hasseldorf, que no sé qué va.
Eva Barceló. Y me dejo a siete, porque soy un vago y un y no me meto.
Fufo Faez. Es que hay gente muy loca.
¿Sabéis, amigos, por qué yo no me meto tanto? Es que yo estoy todo el rato trabajando en el ordenador.
Sí.
Y cuando cuando estoy trabajando, como que no tengo tiempo, porque estoy buscando noticias como un perro sarnoso. Y cuando no lo estoy haciendo, estoy desconectando de la pantalla, porque me estoy quedando ciego ya, como un topo.
Y luego también te pasa una cosa, que eres tímido.
Aparte, soy un tío tímido.
Tienes miedo a las masas y te da...
Tengo miedo a la masa. Yo me abro en canal en los podcasts y en mis audios, pero luego soy un tío reservado. Sí, como Drácula. Un tío rasero. Drácula, un tío reservado. ¿No? O un muerto muy contento y feliz.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, al final me has hecho hablar de la versión de Drácula que no quería. Yo quería hablar de la de Mel Brooks.
Y lo peor de todo es cuando terminemos...
Bastante mala.
Cuando terminemos de esto, está... Diego Terradete esperándolo fuera.
Ah, que espere, déjale que espere. Que lo que le hizo a María Teresa...
Eso no tiene perdón.
Eso no tiene perdón.
Eso no se hace.
Que espere, pero yo creo que seguro que está haciendo amigos, tío. Está vendiendo como un mantero las vacunas, porque es un antivacunas. Así que seguro que está vendiendo frasquitos de agua.
Mira, es que estoy intentando abrir este... No, mira, UG, Paco Ross. Qué grande Paco Ross. Qué colección de Blu-rays tiene ese tío y de libros, macho.
¿Ah, sí?
Tiene un Instagram que te recomiendo que te metas. Es increíble. Me da una envidia.
Jolín, Paco.
Me
tiene vergüenza, ¿no?
Eva Barceló, Fufo Fufe... joder, a ver si me sale por aquí alguno más. Es que últimamente siempre es que Ana, Iván, es que mucha gente. Uh-huh. No paran de escribir y poner cosas que a mí me, vamos, a mí me, hay veces que,
bueno,
ayer me pasé el día entero hablando con ellos. O sea,
mira, ni el podcast de Felipe González tiene un grupo de Telegram con gente como la que tenemos
nosotros. Sí, sí, ninguno, vamos, ya te digo yo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos?
Pues nos vamos a casa, nos tomamos una cerveza antes de irnos a casa. Yo tengo aquí el coche aparcado.
Sí.
O sea que sí.
Y es que ¿sabes lo que pasa, Juanma? Es que llevo aquí desde las 6:30 de la mañana.
Ah, pues nada, a casa.
Estoy un poco cansado. Que nos despedimos con Annie Lennox.
Vale.
Con Love Song for a Vampire. La canción que cerraba, que aparecía los títulos de crédito.
Lo que antes, sí.
Pues nos despedimos con Annie Lennox y hasta la semana que viene, que no sabemos de qué vamos a hablar.
Todavía no lo sabemos y lo decidiremos 2 horas antes.
Sí, seguramente. Pues hala, hasta la semana que viene.
Adiós. Rhythm of the trembling heart is beating like a drum. It beats for you, it bleeds for you, it knows not how.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.